El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Hermanos, vamos y abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículos 21 al 27. Lucas 9, versículos 21 al 27. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hemos visto este párrafo ya en dos partes. La primera parte tenía que ver con lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, tenía que ver con una anticipación de su muerte en la cruz. La segunda parte tenía que ver con el desafío que plantea, el hecho de que él iba a caminar rumbo a la cruz para aquellos que lo iban a seguir, es decir, sus discípulos. Y en la tercera parte vamos a ver también cómo hay razones fundamentales por las cuales el camino de la cruz es el camino de cada uno de los discípulos, y esto nos motiva también y al mismo tiempo que nos desafía. Tres son las marcas distintivas del verdadero creyente según el mismo Señor Jesucristo plantea aquí. La primera tiene que ver con su persona, su identidad. La segunda tiene que ver con su obra, la cruz. Y la tercera tiene que ver con su palabra. Un verdadero creyente reconoce a Jesús tal como ha sido revelado en las Escrituras. Es decir, respecto a su identidad como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el Todopoderoso, como el Todosuficiente, como aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, y particularmente sobre quien, al ir a la cruz, al caminar hacia la cruz y al entregar su vida, entonces hace que ese hecho sea imprescindible para nuestra salvación. Eso tiene que ver con su obra, lo segundo. Y aceptar la demanda en consecuencia de seguir a Jesús donde sea que Él nos lleve, esto también es uno de las características distintivas del verdadero creyente, aunque esto signifique la muerte, ¿cierto? Y eso es lo que demanda Jesús a través de lo que Él enseñó en este párrafo. Esto es lo que Jesús revela a sus discípulos en esta especie de bisagra teológica, como hemos visto, porque aquí comienza su caminar hacia Jerusalén y era imprescindible que los discípulos tuvieran claro quién era Él, cuál era el camino que debía recorrer para hacer la obra de salvación y cuál era la demanda en consecuencia que Él establecía para cada uno de sus discípulos. Primero, se vuelve a los discípulos para preguntar si efectivamente ellos podían identificar claramente su persona. Luego les declara que le era imprescindible ir a Jerusalén a morir en manos de sus adversarios para entonces y como consecuencia de ello demandar su absoluta obediencia y sumisión para caminar con él negándose a sí mismo, muriendo a su propio yo para seguir sus pisadas. Esas son entonces las características distintivas de un verdadero creyente. Identifica correctamente a Jesús, confía plenamente en la obra que Él hizo mirando a la cruz como el objetivo que tenía el Señor Jesucristo, y además entiende que eso implica para Él una demanda de seguirlo también por el mismo camino, por la misma senda, y es una senda de negación. Vemos en los evangelios que muchos retrocedieron ante la idea de que tuvieran que sufrir, ya eso les pareció algo extraño. No solo el hedonismo es parte de lo que pasa en nuestra sociedad actual, sino también ha sido parte siempre de lo que el creyente desea evitar, y el ser humano en general desea evitar, que es el dolor, que es la aflicción. Nadie está preparado para que demanden de él precisamente sacrificios. Sin embargo, es necesario aprender que ellos, los discípulos, también debían sufrir si querían ser sus hijos y querían ser sus discípulos principalmente. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es lo que dijo el Señor en el versículo 22, ¿cierto? 23, quiero decir. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, estaba diciendo que aquel que lo siguiera era por determinación propia. Él no obligaba a nadie, ni exigía de nadie que lo siguiera. Cada uno podía tomar la determinación si quería seguirlo. Le da entonces la opción de retirarse. ¿Quieren seguirme? Bueno, si quieren seguirme, estas son las demandas. Si no, bueno, váyanse por su camino, ¿cierto? Como lo que ocurrió cuando él alimentó a los 5,000, después en el gran sermón que es posterior a esa alimentación de los 5,000 del pan de vida, donde el Señor vio que algunos, si no pocos, lo abandonaron, quisieron irse. Es muy dura esta palabra, dijeron. Y él se vuelve a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y ellos dicen, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. De tal manera que esa declaración ya indicaba que ellos estaban seguros de que tenían que seguir al Señor, ocurriera lo que ocurriera en el proceso. Ahora comienza una nueva etapa, entonces, y tendrán que volver a alistarse y hacerlo con los ojos abiertos. Jesús no tendrá soldados que no quieran seguirlo. Nadie que esté obligado en su fila, ni nadie que haya sido engañado para entrar en las filas del Señor. Sin duda, algunos se fueron y no caminaron más con Él. Los términos de servicio son claros. Discipulado significa imitación, e imitación significa autocrucifixión. Ahora, no literalmente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo fue el único que murió en la cruz y su sacrificio es único y exclusivo y es irrepetible. Sin embargo, sí, autocrucifixión en el sentido de negarse a sí mismo. De tal manera que discipulado significa imitación e imitación significa autocrucifixión. Un maestro que murió en la cruz debe tener seguidores que estén dispuestos a seguir su mismo derrotero, su mismo camino. Pero el requisito es mucho más profundo. De allí se desprende que Jesús plantee que no hay discípulo sin abnegación. No existe ningún discípulo sin abnegación. Tanto en la forma más fácil de pasiones y deseos personales como en la forma más difícil de ceder la voluntad y dejar que su voluntad, la voluntad de Cristo, suplante la nuestra. Solo así podremos seguirlo bajo sus estándares y de tal sacrificio de uno mismo. La cruz es el ejemplo eminente. Por eso le llamamos el camino de la cruz. Por eso hablamos de la senda de la cruz. Por eso enfatizamos que se trata de un solo camino que es imposible de evadir. Cualquier creyente que se precie de tal y desee ser discípulo de Cristo, evidentemente tiene que andar por él. La negación, como hemos visto, significa desposeerse de sí mismo, descartarse a sí mismo, abandonar, renunciar, rechazar, rehusar, no reclamar sus derechos. Y esto es muy interesante porque vivimos en una época de muchos derechos. Todos demandan derechos, todos gritan y vociferan en las calles sus derechos. Pero en el caso del creyente, él renuncia a sus derechos. ¿Y dónde está el estándar? ¿Por qué esto es así? Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, él renunció circunstancialmente a sus derechos que él tenía de estar en la presencia del Padre y recibir la gloria, la alabanza y la adoración de todos los seres celestiales. Entonces, lo que hace es ahora traspasar eso y decir, bueno, tienes que morir a tus propios intereses, entonces, si quieres seguirme. Pero no solo implica el cambio en algunas conductas externas, como nosotros podríamos pensar, sino decir no al propio ego, y eso es lo más complicado para nosotros. Decir no, quiero decir al propio ego, es un cambio más radical, es estar dispuesto a vivir solo para Cristo. Y ahí se complica la situación, porque nosotros queremos lo mejor de ambos mundos. Queremos lo mejor de esta tierra y lo mejor de la eternidad. Decir sí a Cristo y no al yo es precisamente el desafío que plantea aquí el Señor Jesucristo. Esto significa estar dispuesto a que Cristo reine y gobierne sobre nuestras vidas y corazones, que sea Él quien dirija nuestra vida conforme a sus intereses, planes y propósitos. Esta es la mejor definición de lo que significa ser un creyente. Un seguidor de Jesús con todas sus letras. Este es el camino de la cruz, es el camino del Maestro, que viene siendo también la senda del discípulo. Jesús está abordando aquí uno de los temas más olvidados de la cristiandad moderna. Debido al hedonismo rampante de nuestra era, del culto al placer y de la autosatisfacción. Es muy, muy difícil recibir con gozo unas demandas como las que plantea Jesús aquí. Por eso es que dijimos que era lo más complejo poder enfrentar esto, porque cuando nosotros hablamos del tema en cuestión, ya se produce un cierto rechazo en el corazón aún del creyente, porque es contrario a sus deseos en términos humanos. Sin embargo, la Biblia dice que no fuimos llamados para alimentar el ego de las personas, ¿cierto? Sino para recordar lo que Jesús dijo y enseñó sobre la única manera de ser su discípulo. Y aquí, en los versículos que siguen, es decir, del 24 al 27, el Señor va a dar razones por las cuales el camino de la cruz es el mejor camino. La senda que el Señor planteó es lo mejor que nosotros podríamos escoger, aun cuando nunca nos imaginamos que este debía ser el camino. Los discípulos, recuerdan, vieron a Jesús y dijeron, bueno, si este es el Hijo de Dios, si efectivamente es el Mesías, como lo reconocieron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahora lo que viene enseguida es el establecimiento del reino y nosotros vamos a compartir ese reino, vamos a gobernar y disfrutar de ese gobierno desde Jerusalén a todas las naciones. Eso es lo que había en sus corazones y eso es lo que hay también en nuestros corazones. Quisiéramos haber sido salvados y luego entonces ya estar con el Señor para siempre, pero las cosas no son como nosotros queremos, porque la fidelidad de Dios se da en base a su plan y a su propósito, no en función de nuestros deseos personales. Por tanto, aquí va a dar razones para seguir con gozo el camino de la cruz, que no es otra cosa que el camino del discípulo que va tras los pasos del maestro. Estas razones son al mismo tiempo motivaciones para andar esta senda cuya meta es gloriosa. Y aquí es donde nosotros vemos que comienza con la redención y continúa hasta la misma gloria. Hay al menos cuatro razones que el Señor da aquí en estos textos. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está la primera razón. Y le vamos a llamar a esta razón la paradoja de la cruz. La paradoja de la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en este camino se encuentra la vida perdiéndola. Por eso la paradoja de la cruz. En este camino se encuentra la verdadera vida perdiéndola. Es como un tanto extraño. En un balance, un estado de resultado, en términos contables, uno habla de pérdidas y ganancias. Bueno, aquí se gana perdiendo. Y por eso que es una paradoja, es una especie de contradicción, pero no es una contradicción, sino una aparente contradicción, como lo que significa una paradoja. El Señor dijo, y fíjense cómo comienza el versículo 24, porque, y ahí está esa palabra habla de una razón que Él da, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Ven? El que quiera salvar su vida la pierde. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está la paradoja de la cruz. Aquel que se rige principalmente por el deseo de conservar la vida presente, pierde la mejor parte de lo que tanto ansía conservar, la vida permanente. Reitero, aquel que se rige principalmente por el deseo de conservar la vida presente, pierde la mejor parte de lo que tanto ansía conservar. La vida permanente. Esto es una realidad y es complejo aceptarla. ¿Por qué? Porque obviamente nadie va a querer perder su vida para una vida presente para ganar la vida permanente. Considerarse a uno mismo como motivo dominante es destrucción y el egoísmo es suicidio. Eso es lo que está planteando aquí el Señor Jesucristo. Evidentemente no se trata, aunque puede llegar a ser perder la vida físicamente, pero sí se trata de morir a la vida basada en el ego, donde el ego es el rey, donde el orgullo es el que gobierna, donde el orgullo es el que determina cómo hemos de vivir y para qué hemos de vivir. Las vidas en peligro por causa de Cristo se salvan verdaderamente de esa manera. Y si no solo están en peligro, sino que realmente se pierden por la muerte, es decir, si llegara a ocurrir una situación de esta naturaleza, esa pérdida en realidad en la contabilidad del cielo es ganancia. Jesús le dice a sus discípulos que renunciar al yo y sus demandas, eso es lo que implica morir. Perder la vida centrada en sí mismo, entonces ganar la vida verdadera. Este camino es una senda de muerte que lleva a la vida. De allí, otra vez, todo esto que estamos diciendo, todas estas frases son paradójicas. Este camino es una senda de muerte que lleva a la vida. ¿Qué es lo que llevó finalmente al Señor Jesucristo a ser coronado de gloria y de honra en el cielo para que toda lengua un día confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? La cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, es decir, como consecuencia de Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. O sea, el camino que siguió el Señor Jesucristo es el camino de perder la vida para ganarla. El camino entonces que está demandando es lógico para nosotros. Él está diciendo, este es el ejemplo máximo, este es el estándar, entonces, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, camina por esta senda. Y esta senda es un golpe al orgullo. Es interesante que las paradojas no son infrecuentes en la Biblia, son un excelente instrumento del lenguaje para enseñar verdades profundas. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 4, 18, algo muy interesante. Le dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo vamos a mirar lo que no se ve? Eso es imposible, decimos, al observar la frase es imposible. ¿Cómo podemos seguir el consejo de Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? Bueno, allí es donde está, otra vez, el sentido de la paradoja. Quiere enseñarnos que las verdades eternas son más importantes que las cosas temporales. Quiere enseñarnos que el reino de los cielos trasciende al reino de este mundo. Que el reino de los cielos es más importante que todas las cosas que podemos ver en esta tierra. También aparece allí un tanto cuando dice en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es imposible? ¿Cómo voy a ver al invisible? Bueno, ahí está justamente el concepto de la visión espiritual. Está viendo al Señor, es decir, como una realidad palpable. En este caso, la paradoja del Señor Jesucristo la usará para enfatizar que renunciar, sacrificar todo, morir al yo y sus demandas, no es necedad, sino sabiduría. Esto que estamos hablando es una estupidez para el mundo. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo no vas a satisfacer tus deseos cuando en realidad para eso estás aquí? Ese es el meollo de la felicidad, dice la gente. Pero la Biblia dice todo lo contrario. El meollo de la felicidad es morir a esas cosas y vivir para Cristo. No vale la pena vivir para sí mismo, está diciendo el Señor, y para las cosas de este sistema transitorio. Todo aquel que quiera salvar su vida viviendo para sí, en realidad terminará perdiendo la verdadera vida. Por eso decía al principio, no se puede tener lo mejor de los dos mundos. O estamos en uno o estamos en otro. Pero no podemos estar pensando que la vida cristiana significa tomar lo mejor de cada uno de los sistemas. Él dice que el que pierda su vida, es decir, se niegue a sí mismo, tome la cruz cada día y le siga, perderá esa vida egocéntrica para ganar la verdadera vida que está en Cristo. Y allí es donde necesitamos colocar nuestra mirada. La vida no es algo que Cristo nos da, la vida es lo que Cristo es. ¿Entienden? No es un don, un regalo del Señor, sino que es el mismo Señor. Él se dio a sí mismo por la iglesia, amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Él no dio algo a la iglesia, Él se dio a sí mismo por la iglesia. De tal manera que la verdadera vida es estar centrado en Cristo. Eso es lo que determina, en definitiva, que somos personas distintas y que marcamos una pauta completamente diferente a la que el mundo marca. Es como si el Señor dijera, si me sigues, debes morir a ti mismo y sus demandas, muriendo, entonces encontrarás la verdadera vida en mí. Hermanos, el verdadero creyente o vive para sí y muere, o vive para Cristo y vive para siempre. Es imposible tener lo mejor de los dos sistemas, como dije. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. Sin embargo, en la Biblia lo encontramos como el único y verdadero cristianismo. No es cristianismo radical, es cristianismo real. En otras palabras, morir al yo no es una demanda solo para creyentes especialmente dotados y con funciones de liderazgo espiritual. Ah, no, pero eso es para las personas que son pastores, para las personas que son líderes espirituales. No, para ellos es, no es para mí. No, no, no. No, es para todo. Es una demanda para todo creyente. No estamos bajo la cobertura de la cruz solo para salvación, también para morir en esa cruz a una vida vacía y egocéntrica. Es decir, cuando miramos la cruz de Cristo, no hemos de mirarla solo como el instrumento de salvación, sino también como el lugar donde estamos muriendo con Cristo a una vida vacía y egocéntrica. Yo quiero que vayamos, por favor, a Gálatas. Y el apóstol Pablo lo grafica muy bien a través de su propia vida. Él lo entendió de una manera muy particular. Dice, en Gálatas capítulo 6, noten cómo él entendió que la cruz no era solamente salvación, sino también negación y muerte al yo. Gálatas 6:14, por favor. Gálatas 6:14. Noten lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una muerte doble, ¿se fijaron? El mundo está muerto para mí en la cruz de Cristo, yo estoy muerto para el mundo en la cruz de Cristo. Es decir, la centralidad, el corazón de Pablo era este: la cruz de Cristo es lo que realmente ha definido mi vida y ha hecho un antes y un después. En la cruz yo morí al mundo y el mundo murió a mí. Ahora, noten que el Señor Jesucristo dice en Lucas, por causa de mí. Por causa de mí. Por amor, está diciendo, a quien da su vida en la cruz por pecadores perdidos como nosotros. Por causa de mí. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir a sí mismos por causa de mí. Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, en Filipenses, cuando dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, por causa de Cristo. Hay un amor superinminente, un amor mucho más grande, más glorioso, un amor central y superlativo, y es el amor de Jesucristo. Es decir, ¿cómo respondemos ante lo que Cristo hizo por nosotros? No meramente haciendo una asociación con un grupo religioso, sino que respondemos haciendo lo que Pablo dijo, empieza a evaluar su vida en una perspectiva totalmente diferente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y el contexto es de Filipenses capítulo 3, está hablando de que él era, cierto, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, era irreprensible, dice, en cuanto a esa ley, era un hombre sumamente importante, elevado del punto de vista intelectual, incluso teológicamente. Sin embargo, él dice, todas estas cosas eran para mí ganancia un tiempo. Estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por estiércol, literalmente, dice el griego. Lo que estamos hablando entonces es de una demanda que el Señor hace en todos los tiempos, a todas las personas, en todas las épocas, a todo aquel que quiera seguirlo. Y si crees que son demasiadas estas demandas, entonces no me sigas. Eso es lo que en el fondo el Señor está diciendo. Ahora, no es una demanda que él hace para salvación, sino como consecuencia de la salvación. Estamos hablando del discipulado propiamente tal. Como dijo alguien, el verdadero creyente siempre se encuentra entre el cuerpo de Cristo y la cruz donde él fue clavado. Ese es nuestro lugar si realmente estamos en Cristo, estamos muertos para nosotros mismos y vivos en Él, en Cristo y para Cristo. En Gálatas 2:20, ustedes conocen bien ese versículo, probablemente se cita muchas veces de memoria, es muy conocido. Con Cristo estoy, dijo Pablo, juntamente crucificado. Hay una afiliación, una relación, hay una identificación de Pablo con Cristo. ¿En qué momento? En la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y estas son las consecuencias. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Hermanos, negarse a sí mismo no basta con saber que tengo que negarme a mí mismo, sino que es una batalla de todos los días. Todos los días, desde que amanece hasta que finalmente uno va a dormir, está luchando con el propio ego, negándose a sí mismo, a muchas cosas. Luego dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Noten el cambio? La cruz hizo un antes y un después en la vida de Pablo, y la cruz hace un antes y un después en nuestra vida. Por eso es que el cristianismo, tal como nosotros lo conocemos bíblicamente, es un cristianismo totalmente diferente al que se concibe en términos religiosos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice decir, no en la carne de pecado, ¿cierto? Sino está hablando en términos de biológicamente, en la vida actual. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí está la motivación. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuál es mi reacción? De tal manera que es consecuencia del amor de Dios por nosotros, es lo que entonces demanda el Señor Jesucristo. Yo voy a la cruz, yo tengo que ir a la cruz, es necesario, es imprescindible, es parte del plan del Padre, por tanto, yo voy a la cruz. Bueno, ahora, ¿cuál es el camino de ustedes? Ese es el camino. Notan cómo Él marca la pauta, Él va primero delante de nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven amándose a sí mismo y las cosas transitorias de esta vida, buscando afanosamente la realización personal por medio de sus logros en esta tierra? Finalmente, perderá su vida para siempre, porque su vista, su corazón, está puesto en ello. Esta es la triste realidad de la mayor parte de la población mundial y también la triste realidad de muchos que creen, pero no creen. Es decir, que dicen creer, pero no creen. De aquellos que ordenan su vida de acuerdo a sus propios deseos y anhelos personales, que viven diciendo que confían en Cristo, pero no viven para Cristo. Que se rehúsan a caminar por la senda de la cruz y acatar las demandas de Cristo. ¿Cuántas personas engañadas siguen este camino confiando en algo que hicieron? Quizás cuando eran niños, un día levantaron su mano, hicieron una oración y están engañados porque piensan que eso es suficiente. Como había una persona que conocí hace un buen tiempo atrás, donde lo primero parece que había aprendido de memoria los versículos bíblicos que hablaban de seguridad y salvación, pero lo que no se veía en su vida era seguridad y salvación. Él decía que tenía seguridad y salvación, entonces cuando alguien le decía, pero mira, tú estás andando de esta manera y la Biblia dice que este es el camino. Y él decía, no, pero... Y citaba de memoria los versículos de seguridad y salvación. Estaba autoengañado, porque su vida estaba reflejando algo totalmente distinto. Aquel que no toma su cruz cada día, muriendo al yo y sus demandas continuamente, por abrazar lo que puede lograr con sus propias fuerzas en esta tierra, va camino al infierno, no importa si es miembro de una iglesia o lo que haya hecho en ella. Si encontramos satisfacción en cualquier lugar, persona o cosa, fuera de Cristo, más que en Cristo, no vamos por el camino de la vida, sino por el camino de la muerte. Eso es algo difícil de asimilar, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la satisfacción máxima de un creyente es Cristo. Él es todo en todo. El apóstol Pablo dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Es necio vivir para sí mismo sabiendo que con ello una persona se puede perder para siempre. Es sabio entonces renunciar a nuestros propios intereses viviendo para Cristo, sabiendo que disfrutaremos una vida sin tiempo que no podemos perder. Y esto es lo segundo, la segunda razón que menciona. Versículo 25, pues ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana el hombre? ¿Cuál es su ganancia al final del proceso? Mediante una pregunta retórica, Jesús lleva a los discípulos a hacer un ejercicio de sentido común, una reflexión y una aplicación. A una reflexión sobre el verdadero valor de sus almas frente al valor que asignan a las cosas de este mundo. Y esto es lo segundo, en este camino se valora más el alma que todas las cosas de este mundo. En este camino se colocan, se sopesan dos cosas. La vida, ¿cierto? La vida en su esencia misma, como la recibimos de Dios, o todas las cosas. ¿Qué pasaría si un día el Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a quitar absolutamente todo lo que tienes. Y dice, bueno, ahora tú eliges, ¿te quito todo lo que tienes o te quito tu vida? ¿Qué es lo que nosotros preferiríamos? Eso es lo que el Señor está diciendo. Pues, ¿qué aprovecha al hombre? Miren, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Ahí está una parte. Y se destruye o se pierde a sí mismo. Ahí está la otra parte. Pongámoslos en la balanza. Sabemos que ninguna persona puede ganar todo el mundo, ¿verdad? Eso es imposible. Pero en el hipotético caso que lo hiciera, si llegase a ocurrir una situación de esa naturaleza, ¿qué sería eso en comparación a su alma? ¿Qué sería eso en comparación a su alma? Uno va a visitar un cementerio, por ejemplo, y se encuentra con... Y ahí en el cementerio también incluso se ve quiénes eran las personas más pudientes mientras estuvieron en la tierra. A través de las especies de monumentos que se levantan, ¿verdad? Con el lujo que se hacen, con mármol, con cosas así. Y se sabe inmediatamente cuál es la diferencia entre uno y otro mientras vivió. Pero ¿cuál es la diferencia después de morir? No hay ninguna diferencia. Supongamos que pudiera una persona disfrutar de todo el placer que deseara, de todos los placeres habidos y por haber, que tuviese toda la riqueza del mundo a su disposición, que ostentara todo el poder que existe en esta tierra y que gozara de toda la fama y fuese admirado por todos, que poseyera toda la sabiduría del mundo. Pero al final de su vida, parte sin Cristo, pierde su alma. ¿Cuál es el provecho que tendría? Ahora, decimos, bueno, eso nunca ha ocurrido y probablemente nunca ocurrirá en una persona. Sí, efectivamente ocurrió en una persona. No estoy hablando aquí de la salvación de esta persona, pero sí estoy hablando del sinsentido de su vida. ¿Y quién era esa persona? ¿Ah? Salomón, ¿cierto? Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2, solamente vamos a ver algunos versículos, pero allí está esa persona que en un momento de su vida se perdió, se distanció de Dios y entonces habló como un escéptico aquí en Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 12. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Allí se autodescribe. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo es vanidad. Ahora, noten estas cuatro cosas que nosotros mencionamos recién, capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. ¿Y cuál fue la conclusión? Más allá de aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, ahí hay otra cosa. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas. Y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo sabiduría, placer, bienes, sabiduría y fama. Todas estas cosas él disfrutó. Recuerden que hasta venían de lejos los reyes para poder escuchar la sabiduría de Salomón y quedaban impresionados. Versículo 10 Aquí está el placer. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. Y luego se detiene un poco en la reflexión y dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, escuchen bien, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Insatisfacción total, a pesar de tener todo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Pon en una balanza tu vida y todas las cosas del mundo. Y por eso entonces es sabio negarse a sí mismo y vivir para la vida que realmente importa. Jesús les está diciendo a los suyos que este camino, el camino de la negación y la muerte del yo que se requiere para seguirlo a él, es una senda en que el alma o la vida vale mucho más que todo lo que el mundo puede ofrecer. La misma ley por la cual el amo, el Señor, el Maestro, debe morir y resucitar, obrará en el siervo. Lucas 9:25 insta la sabiduría de tan aparente locura y refuerza el requisito mediante la simple consideración de que la vida vale más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, el dictado de la prudencia más sabia en este aparente abandono de la vida inferior que nos pone en posesión de la superior. Es decir, abandona esta vida inferior y vive para la vida superior. Tenemos que tener en cuenta que aquí se apela a una consideración razonable de la ventaja personal. Y eso en el mismo acto de intentar crucificarse a sí mismo. Alguien puede decir, pero eso es perder. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? Eso es solo pérdida. No, Jesús está diciendo, es ganancia. ¿Y por qué es ganancia? Y aquí está una de las razones importantes. Porque en este camino tú ganas la vida que realmente vale. Y pierdes una que es transitoria y pasajera. El Señor pensó, al determinar esto, que el deseo de salvar el alma es más importante, esta vida trascendente es más importante que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Y eso es evidente, porque todas las cosas son perecibles, absolutamente todas las cosas son perecibles, y por tanto transitorias. Se pueden poseer solo por un breve tiempo. ¿Recuerden lo que pasó con Job? El análisis que hace, la reflexión que hace cuando lo perdió absolutamente todo. Llegaron los cuatro mensajeros con noticias terribles, había perdido sus posesiones, había perdido a sus hijos. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y él está diciendo simplemente que él llegó sin nada y él partirá sin nada. ¿Qué perdió en el proceso? Absolutamente nada. Se puede poseer las cosas solo por un breve tiempo. Aún la fama y la fortuna son efímeras, nada de eso durará para siempre. Los aplausos y el reconocimiento de la gente son intrascendentes. Nosotros vivimos muchas veces para eso, para el reconocimiento de las personas. Pero eso, ¿qué importancia tiene en el cielo? Absolutamente ninguna importancia. El alma humana, en cambio, es eterna. Permanece para siempre, nunca deja de ser, o vive para siempre disfrutando de Dios, o sufriendo bajo la ira de Dios por toda la eternidad. No hay más de dos posibilidades. Es decir, las personas después de la muerte van a seguir viviendo, pero ¿qué tipo de vida? Eso es lo que importa, en definitiva. Vivir con Dios para siempre es mucho más importante que todas las cosas de este mundo transitorio. Una vez que el hombre ha perdido su alma, lo ha perdido todo. Y lo ha perdido para siempre, sin vuelta atrás. Por eso es muy necio luchar por aquello que sabemos que se perderá. Es sabio luchar por aquello que no podemos perder. En el mismo Evangelio de Lucas, hubieron dos personas que se acercaron a Jesús y le dijeron que intercediera para repartir una herencia. Y el Señor le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no estoy aquí para eso. Y en el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas, el Señor le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también, dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Y aquí está la aplicación. Así es el que hace para sí tesoro y no de rico para con Dios. Ahora, como hemos dicho muchas veces, las posesiones no son el problema. El amor centrado en esas cosas es el problema. Y por eso entonces el Señor está diciendo aquí que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Por eso el camino de la cruz es el mejor camino. Está dando razones importantes para no solo escuchar lo que él está demandando, sino también andar por ese camino, porque es el mejor, sin duda. Aunque aparece como una contradicción para nosotros al principio. Y ahora apunta una tercera razón. Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esto es lo tercero. En este camino se espera en la justicia de Cristo. En este camino se espera en la justicia de Cristo que se manifestará cuando Él regrese. Esto le podríamos llamar la justicia de la cruz. Es decir, la cruz es justa. Es justa. Porque allí también, en esa cruz, habiendo salvación, hay también perdición para el rechazo. Y eso lo sabremos, o se sabrá definitivamente, cuando Cristo venga. Por los suyos, y ejecute juicio sobre aquellos que no han creído. Cuando el Hijo del Hombre, dice, este es un título mesiánico, quiero decir, venga en la gloria de su Padre, se podrá apreciar nítidamente el verdadero valor del sacrificio en contraste con la autosatisfacción. El renunciar a la autosatisfacción, esa es la negación. Bueno, aquí estamos perdiendo, decimos nosotros, con eso. Bueno, cuando venga el Señor Jesucristo, se podrá apreciar nítidamente el verdadero valor del sacrificio en contraste con la autosatisfacción. Mateo dice, en el texto paralelo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 18:27. El Señor es justo. Con la venida de Cristo se revelará lo que realmente importa. Se revelará que vivir para sí y las cosas de esta tierra fue un grave error con consecuencias eternas que ahora, en ese momento, cuando Cristo regrese, se manifestarán abiertamente. Mientras que, por contraste, andar en la senda de la cruz, caminar por esa senda, viviendo para Cristo, era el camino correcto. Ahí vamos a ver con toda claridad. Ah, ahora entiendo por qué el Señor dijo que no negáramos a nosotros mismos. Esto será evidente cuando Cristo regrese. Esta retribución, obviamente, será determinada por el mismo Señor sobre la base de una conducta continua en uno u otro sentido, no por hechos aislados. Es decir, una persona en el proceso de caminar por la cruz va a tropezar, por supuesto. Sabemos, y no sabemos si nos reconocemos personas débiles y que nos equivocamos en el proceso. Pero obviamente esto tiene que ver con una conducta en términos generales, como hemos usado muchas veces la ilustración de la fotografía o del video. La vida nuestra va a ser evaluada por un video y no por una fotografía. Es decir, no por momentos. Porque eso es lo que registra una fotografía, ¿verdad? Un momento nomás. Pero un video registra una conducta. Y eso es lo que está diciendo aquí Mateo. Y lo que también Lucas capítulo 12, versículo 9 dice. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y ahí está diciendo, el que se avergonzare de mí, también el Señor se avergonzará de él. Porque obviamente tiene que ver con esta demanda, que es vivir para las cosas eternas como principio fundamental de la vida. Eso no significa que no nos preocupemos de la responsabilidad que tenemos en la tierra, sino que significa que nuestra vida está centrada en las cosas eternas. Debemos vivir nuestra vida en función de la eternidad y no de lo transitorio. En ese momento, cuando Cristo vuelva y todos tengamos que comparecer ante su trono de justicia, no habrá ninguna instancia de apelación. Todo lo que el Señor determine será la determinación final. Es la Corte Suprema del universo. Nadie podrá presentar su historial de servicio al Señor como argumento para tener recompensa eterna, ¿cierto? Por eso siempre es bueno evaluarnos a nosotros mismos en función de la palabra, ponernos delante del espejo perfecto de la palabra, para ver si realmente estamos caminando en esa senda. Con razón el teólogo D.A. Carson dice: no solamente el ejemplo de Jesús, sino el juicio que él ejercitará es la iniciativa para tomar nuestra propia cruz y seguirle. Hay una motivación también detrás de eso. No solo es una demanda, sino es una motivación. El Señor está dando razones, razones importantes. Este camino, la senda de la cruz, es lo mejor que tú puedes andar. ¿Por qué? Porque obviamente en este camino, aunque pierdas tu vida en sí mismo, en la negación a sí mismo, ganarás la vida más grande, más importante. Ganas lo más grande. En este camino se valora mucho más lo que realmente tiene valor eterno, que es tu alma. Y en este camino, entonces también hay justicia. Es un camino justo y al final se verá. Nuestro texto en Lucas dice que a la luz del regreso de Cristo, miren, futuro, no debemos avergonzarnos, presente, de Cristo y sus palabras. Esto es muy interesante porque está diciendo, hay un futuro glorioso para cada uno de los hijos de Dios, entonces el presente debe vivirlo en función de ese futuro. Como es un futuro glorioso, tu alma, tu vida está en las manos del Señor, estás absolutamente seguro por la obra que Cristo hizo en la cruz por ti, entonces ahora no te avergüences de Jesús en el presente. Esto es poner las cosas en su justo lugar. Esperamos el regreso de Cristo por nosotros, viviendo a Cristo en nosotros. Esperamos el regreso de Cristo por nosotros, viviendo a Cristo en nosotros. O sea, cada día. Todo el tiempo de nuestra estancia en esta tierra, vivimos a Cristo. Si en definitiva, ¿cuál es la razón más grande o cuál es la atracción más grande del cielo? No es el cielo, es Cristo. Como alguien dijo, si Cristo no estuviera en el cielo, no tendría sentido estar en el cielo. Él es la atracción más grande. Entonces el punto es, si vamos a vivir siempre con el Señor, vivamos con el Señor hoy y para el Señor. Si vamos a servir al Señor para siempre en la eternidad, sirvamos al Señor constantemente en el presente. Entonces de allí la demanda, el que se avergonzare, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. En otras palabras, no puedes avergonzarte del Señor, tienes que glorificarlo, tienes que honrarlo con tu vida, porque al honrarlo con tu vida en el presente, tú estás mostrando gráficamente, en términos prácticos, esenciales, que en realidad tú tienes a Cristo en tu vida. Confesamos a Cristo cuando vivimos para Cristo, no cuando decimos que vivimos para Cristo. ¿Entienden la diferencia? La verdadera confesión de que Cristo es el Señor de nuestra vida es nuestra vida. No solo cuando hacemos una profesión de labios, sino cuando nuestra vida da testimonio de que somos de Él. No te avergüences de Cristo hoy. Podemos avergonzarnos de todas las cosas, cualquier cosa en esta tierra, pero nunca nos hemos de avergonzar de Cristo. Es un camino de justicia, el camino, la cruz, es una cruz de justicia. Y en cuarto lugar, también en el versículo 26, en este camino se verá la gloria de Dios. En este camino se verá la gloria de Dios. Noten cómo apunta a lo trascendente. Noten cómo ya está llegando a la culminación de todo el proceso. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Cuando venga en su gloria. Los teólogos le llaman a esto la visión beatífica, es decir, la gloria de Dios. Es la contemplación de la gloria de Dios. Todavía en esta tierra nosotros vemos oscuramente como por espejo, dijo el apóstol Pablo. De hecho, nosotros nos conocemos todavía parcialmente lo que debemos conocer. ¿Cuándo conoceremos tal como fuimos conocidos? Cuando Cristo regrese con nosotros y estemos en su gloria. Es la máxima experiencia de un creyente ver la gloria de Dios. Recordemos lo que Moisés hizo, Éxodo 33, versículo 18 al 23. Cuando estuvo arriba en el Sinaí, en el monte, cuando recibió las tablas, y mientras estuvo esos 40 días y 40 noches, en uno de los tiempos cuando estuvo, recuerden que hubo dos tiempos en que ocurrió eso, pero en el versículo 18, Moisés dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue su petición al Señor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Obviamente, este es un lenguaje antropomórfico. Es decir, se expresa en forma humana para que podamos entender, porque Dios no tiene espalda, porque Dios no tiene rostro, porque Dios no tiene mano. Es un lenguaje para que podamos entender. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Moisés, es imposible que veas mi gloria. Si ves mi gloria, vas a caer fulminado. Vas a morir. No puede verme nadie y vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, mira, vas a ver un vislumbre de mi gloria. Eso es lo que está diciendo. Una parte pequeña. Cuando yo pase, tú vas a estar en la hendidura de la peña, como en un lugar donde pueda estar parcialmente, digamos, viendo parcialmente. Porque en este lado de la gloria es imposible, o de la eternidad es imposible que alguien pueda ver la gloria de Dios y no caer fulminado, es imposible. Por eso el Señor le dio un vislumbre de su gloria. Sin embargo, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y aquí vemos algo maravilloso. Ya no es el tiempo de Moisés, ya son siglos, muchos siglos después. El apóstol Juan dice lo siguiente. Versículo 2, 1 Juan 3, 2. 1 Juan 3, 2. Miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios presente y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero, y aquí explica el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Allí podemos ver la gloria plenamente. Pero es cuando ya estemos glorificados. La única manera de poder ver la gloria de Dios en su esencia. Cuando el Señor regrese por nosotros, entonces, es también además de una razón para caminar por esta senda de la cruz, es también una motivación, porque para allá vamos. Esta es una promesa maravillosa. Caminar con Jesús en esta tierra no solo es una vida de negación y sacrificio, sino también una vida de poder y gloria en el reino de Jesús. ¿Lo notan? Hermanos, esto es lo más precioso que puede haber. Esto es el tesoro más grande. No hay nada más grande que esto. En todo el universo, aunque si poseyéramos todo el universo y no estuviéramos en Cristo, no serviría absolutamente de nada. Pero al estar en Cristo y ser de Él, lo tenemos absolutamente todo, aunque no tengamos nada de este universo. Solo un ejemplo más. Juan, el mismo Juan, en Apocalipsis, escuchó al Señor. Escuchó la voz que le hablaba, dice, y cuando me volví y miré, y no podía, Juan no sabía quién era esa persona que estaba ahí, porque lo vio glorificado. Juan se había acurrucado, ¿cierto?, en el pecho del Señor Jesucristo, en la cena, estaba allí en ese lugar especial. Era el discípulo amado de Jesús, así fue conocido. Era muy cercano a Jesús, pero cuando lo vio en la isla de Patmos, quedó asombrado y no conoció a Jesús. Y solo lo describió y empezó a describir, ¿cierto?, como una persona con vestidos resplandecientes, con una voz como de trueno y todo, y empezó a describirlo de una manera especial. Y luego dice, y caí a sus pies, como muerto, dice. No podía ver la gloria de Jesús. Quedó impresionado. Nunca lo había visto así. Lo había visto velado por la carne. la humanidad. Ahora lo veía en otra dimensión. Y luego, entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a verlo a Jesús glorificado. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese por nosotros y estemos en su gloria. Nada más es más importante que eso. Sigamos a Jesús por la senda de la cruz, perdiendo nuestra vida para abrazar la que está en Cristo, valorando el alma más que todas las cosas en este mundo, en expectante espera del retorno de Cristo para recibir lo que Él nos dará y percibiendo ya la manifestación de su gloria. Esas suenan las cuatro razones por las cuales somos llamados a caminar por la senda de la cruz. No hay nada más importante. Cuando nos cueste negarnos a nosotros mismos, pensemos en Cristo y en lo que significan estas razones que Él da para que caminemos con gozo por este camino. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Siempre, siempre, Señor, podemos solo levantar nuestras manos y nuestro corazón al cielo para alabarte, porque tú nos hablas por tu palabra, tú nos transformas por tu palabra. Tú corriges, Señor, conceptos equivocados que tenemos, pero sobre todas las cosas, tú nos motivas y nos lleva a saber que la senda de la cruz es la mejor senda que podemos andar. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos y por llamarnos a ser tus discípulos, Señor. Aún sabiendo que somos personas falibles, tú nos llamaste a ser tus discípulos. Y te alabamos por eso. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.